Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani.
Bienvenidos al 28º episodio de Última Palabra. En la historia de Estados Unidos, solamente dos presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Este miércoles, Donald Trump tuvo el penoso honor para él de unirse a esta lista, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la realización de un juicio político en contra del mandatario. La decisión fue adoptada con los votos de la mayoría de legisladores del Partido Demócrata, que controlan la Cámara Baja, y es el resultado de una investigación que se inició en septiembre pasado para indagar si Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en 2020. Ahora, el presidente deberá someterse a un juicio político en el Senado, que será, en definitiva, donde se decidirá su destino. ¿De qué lo acusan a Trump? De presionar a Ucrania para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas de cara a las elecciones de 2020, Joe Biden, y su hijo Hunter. Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos. El presidente está acusado de utilizar dos cosas como moneda de cambio con Ucrania: retener $400 millones de ayuda militar a Ucrania que ya había sido aprobada por el Congreso estadounidense, y un encuentro con el presidente ucraniano en la Casa Blanca. Eso, según los demócratas, supone un abuso de poder, utilizar la presidencia para beneficio político personal en detrimento de la seguridad nacional. Ucrania estaba utilizando ese dinero para afrontar su conflicto con Rusia. Trump también está acusado de obstruir la labor del Congreso para el impeachment, al negarse a cooperar con la investigación. ¿Cuáles son las pruebas? El origen de todo este proceso está en la denuncia de un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano, Zelensky. Una transcripción de la llamada reveló que Trump le había pedido al presidente Zelensky investigar acusaciones contra Joe y Hunter Biden. La llamada tuvo lugar poco después de que Trump bloqueara centenares de millones de dólares en ayuda militar estadounidense destinada a Ucrania. Bill Taylor, embajador de Estados Unidos en Ucrania y uno de los dos primeros testigos en declarar ante la Comisión de Investigación del Congreso, aseguró con anterioridad que Trump había dejado claro que la entrega de la ayuda estaba condicionada a que Biden fuera investigado. La Casa Blanca obviamente lo niega. Mientras los legisladores demócratas consideran que durante la investigación quedó claro que Trump abusó de su poder en la relación con Ucrania, los republicanos aseguran que esa acusación se basa en rumores y conjeturas, no en evidencias palpables. En relación con el segundo cargo, los demócratas apuntan al rechazo expreso de la Casa Blanca a permitir que altos funcionarios acudieran a testificar ante el Congreso, así como la negativa a entregar a la comisión investigadora documentos oficiales relacionados con el caso. ¿Cuál es la respuesta de Trump? Bueno, el presidente ha catalogado desde el inicio este proceso como una caza de brujas. El mandatario ha negado haber utilizado la ayuda militar estadounidense como moneda de cambio con Zelensky y ha insistido reiteradamente en que su llamada al líder de Ucrania fue perfecta. Es todo muy simple. «Están intentando detenerme porque estoy luchando por ustedes», dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter cuando se iniciaron las investigaciones. El martes por la tarde, cuando apenas faltaba un día para la votación sobre el impeachment, Trump envió una dura carta al líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, acusándola de haber declarado una guerra abierta contra la democracia en Estados Unidos. Mientras se realizaba el debate este miércoles, Trump volvió a expresar su protesta a través de su cuenta de Twitter. Unas mentiras tan atroces de la izquierda radical de los demócratas inútiles. Esto es un ataque contra Estados Unidos y un ataque contra el Partido Republicano, escribió en un mensaje escrito en letras mayúsculas. El presidente volvió a insistir en su inocencia y advirtió de consecuencias a los demócratas. Ahora te voy a intentar explicar, en forma sencilla, cuál es el proceso del juicio político. Para llevar a cabo un impeachment, se necesitan presentar cargos en el Congreso que constituirán la base de un juicio. la Constitución estadounidense establece que un presidente será destituido de su cargo si es acusado en juicio político y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. Tiene lugar en dos fases. Los procesos deben ser iniciados por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso, actualmente con mayoría demócrata. Solo se necesita una mayoría simple para aprobar un proceso de juicio político, lo cual ocurrió este miércoles pasado. De esta forma, el proceso pasa al Senado, donde se celebra el juicio. Aclarémoslo en cuatro sencillos pasos. El primero es en la Cámara de Representantes, donde cualquier miembro puede presentar una resolución pidiendo la destitución del presidente si considera que éste es culpable de traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. El segundo es que en la Cámara de Representantes se evalúen las acusaciones. Si se logra una mayoría simple, o sea, el 50% más uno, se aprueba la destitución y se procede al juicio político. El tercer paso ya ocurre en el Senado. Empieza el juicio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia lo preside, mientras que miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y los miembros del Senado como jurado. El presidente puede nombrar abogados defensores. Y el cuarto es que al final del juicio el Senado procede a una votación. Si el presidente es encontrado culpable por al menos 2/3 de los senadores, es destituido del cargo y el vicepresidente asume el puesto por el resto del mandato. Los dos primeros pasos ya sucedieron y el tercero se espera que se inicie en enero. Si Trump fuese condenado sería una verdadera novedad histórica, porque hasta ahora los únicos dos presidentes que habían sido sometidos a impeachment resultaron exonerados. La ley de sucesión presidencial de 1947, que establece la línea de sucesión para el gobierno de los Estados Unidos, establece que sería el vicepresidente Mike Pence quien ocupara la oficina oval durante el resto del mandato presidencial si Trump es destituido. Hoy todo el mundo se está preguntando si Donald Trump testificará en el Senado. Si bien el presidente puede optar por testificar o no, es mucho más probable que el abogado de la Casa Blanca hable en su nombre. Tendría la potestad de interrogar a los testigos y realizar declaraciones de apertura y cierre en las audiencias que se realicen. Medios de comunicación estadounidense informan que Trump también podrá presentar miembros conservadores de la Cámara de Representantes como parte de su equipo de defensa. Una declaración testimonial de Joe Biden y de su hijo Hunter también dependerá del formato de juicio que sea definido por el Senado. ¿Cuánto puede tardar este juicio? Después de que sean presentados los cargos contra el presidente al Senado, abuso de poder y obstrucción al Congreso, deben ser considerados en sesión todos los días, excepto los domingos, hasta la decisión final. El líder de los demócratas en el Senado elaboró un calendario provisional para el juicio. Aunque debe ser aprobado y las diferencias entre republicanos y demócratas sobre los detalles del proceso pueden acabar modificando esas previsiones. Lo que se sabe es que el impeachment será el tema a ser tratado en el próximo año. Los demócratas esperan que todo esté listo para cuando comiencen las elecciones primarias de 2020 en febrero. Habiendo hecho este resumen informativo, te cuento qué pienso yo al respecto. Pienso que es muy poco probable la destitución de Donald Trump. ¿Por qué? Porque la realidad indica que se requieren 2/3 de los votos del Senado estadounidense para separar al presidente de su cargo. El Partido Republicano controla 53 de los 100 escaños y para ganar, los demócratas necesitarían que al menos 67 senadores votaran por la destitución del presidente. Esto significa que, además de los 45 votos de su propio partido y el apoyo de 2 independientes, el Partido Demócrata necesita que 20 republicanos cambien de bando, lo que sería una cuestión histórica y una locura política. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que lograrán destituir al presidente de los Estados Unidos? ¿Crees que realmente es culpable o es una jugada política para sacarlo del cargo a pocos meses de la elección presidencial de 2020? Espero tus comentarios en nuestras redes sociales, los cuales iré contestando por esas mismas vías, porque no te olvides que vos tenés la última palabra.